Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde la Plaza Mayor de Valladolid estamos saludando en este Día Mundial de la Radio. Y es que acabamos de salir del Ayuntamiento, de esa programación especial que hemos hecho las emisoras de radio aquí en Valladolid. Nos hemos juntado en una programación que, como digo, hemos hablado de la importancia de este medio. Y además hemos hablado de los homenajeados en ese acto. Te lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Carlos Blanco, exdirector regional de contenidos de la cadena SER en Castilla y León. Paco Forjas, periodista también vallisoletano y corresponsal en Radio Nacional, y Javier Ares, por supuesto, periodista vallisoletano, conocido siempre por su trayectoria en radio y ligado al ciclismo. Esos tres han sido los homenajeados. Hemos estado nosotros en ese salón en el Ayuntamiento emitiendo en directo y ya estamos camino de la emisora en este día lluvioso en Valladolid. Sí, seguimos sin ver el sol. A ver si las previsiones aciertan, se cumplen y por fin vemos algún rayo. De momento, lluvia. Y tenemos que hablar de temas importantes. Y uno de ellos se ha tratado también por encima en ese ayuntamiento, cuando se le preguntaba al alcalde de Valladolid, a Jesús Julio Carnero, que cuál era la noticia que esperaba que se diera en este 2026. Hablaba de noticias nacionales, pero también de noticias locales. Y es que hablaba del soterramiento, el famoso soterramiento, un proyecto que él quiere que salga adelante. De momento se está encontrando con muchos problemas. Y, por ejemplo, te vamos a contar que, cansados ya por el silencio administrativo, la plataforma por el soterramiento ha acudido a la sede del Partido Socialista de Castilla y León para exigir que se les escuche. Su objetivo es lograr que el líder socialista Carlos Martínez pise la calle y compruebe in situ la barrera social que suponen las vías. Álvaro Álvarez.
La plataforma para el soterramiento del ferrocarril en Valladolid intensifica su presión y piden mayor implicación al Partido Socialista de Castilla y León a la hora de abordar el soterramiento. Ante el silencio administrativo, miembros del colectivo han acudido personalmente a la sede socialista para registrar una carta dirigida a su secretario general, Carlos Martínez. La plataforma, que representa a más de 650 vecinos, exige una reunión urgente y denuncia la continuidad del bloqueo institucional frente a un proyecto que consideran vital para acabar con la barrera que divide la ciudad. Hablamos con su portavoz, Cecilio Vadillo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cecilio, la plataforma lamenta que el nuevo líder del PSOE, Carlos Martínez, mantenga la misma actitud que su predecesor. ¿Consideras que existe una consigna política para evitar reunirse con vosotros y abordar el problema de los vecinos?
Hombre, no sabemos si existe, pero parece, sí parece, ¿no? Parece que el señor ministro tiene el brazo bastante largo, porque no es normal que desde la plataforma llevamos 4 años pidiendo reuniones a todas las instituciones gobernadas por el Partido Socialista, incluso a los secretarios generales del Partido Socialista, y nunca ni siquiera se han dignado en contestarnos, ¿no? Les hemos invitado también a numerosos debates y tampoco nunca han asistido. Es decir, hemos invitado a la delegación del gobierno, a la subdelegación, a los presidentes de ADIF, al propio ministro, y en este caso, bueno, como hemos visto que el nuevo secretario general, Carlos Martínez, con el que, por cierto, tengo buena relación, me parece una persona respetable, pues ni siquiera tampoco se ha dignado en contestarnos, ¿no? Él dice que está visitando los barrios y los municipios y las ciudades para conocer los problemas de los ciudadanos. Pues nosotros le invitamos también, no solo a que nos reciba y explicarle el proyecto del soterramiento y explicarle que es viable técnicamente y económicamente, sino que también venga a conocer con nosotros los barrios que están excluidos y marginados por las vías del tren en Valladolid. Le he oído decir a Carlos que quiere luchar contra las desigualdades, pues aquí tienen en Valladolid una gran oportunidad en generar precisamente más igualdad entre los barrios, más igualdad entre los ciudadanos, hacer de Valladolid una ciudad más integradora, más accesible, más ecológica y más sostenible. Y lo lamentable es que, como he dicho antes, ni siquiera se dignen en contestarnos y en recibirnos, lo que nos parece bastante lamentable y sobre todo una falta de empatía y de sensibilidad hacia los barrios excluidos de Valladolid, hacia esos 92.000 ciudadanos, un tercio de la población que viven marginados por las vías del tren.
Hablas de que estas administraciones están escondiendo o negando a debatir públicamente. ¿Por qué crees que tienen, según las palabras, miedo a contrastar los datos delante de los ciudadanos?
Pues nosotros creemos que tienen miedo a contrastar los datos porque no quieren que en un debate público demostremos claramente que el soterramiento es viable en Valladolid, igual que es viable pues hacer un túnel entre España y Marruecos, ¿no? Ojo, las empresas españolas que son punteras en el mundo haciendo túneles en Noruega, en Panamá, en países asiáticos, y resulta que vienen a decirnos que en Valladolid el Esgueva es un problema y una dificultad, ¿no? Está claro que eso es mentira. El propio ministro se ha ido a Londres hace poco a ver un túnel que están haciendo empresas españolas bajo el Támesis con cuatro vías. Pero bueno, el ejemplo lo tenemos en el Pinar de Antequera, ¿no? Donde tenemos cuatro vías en apenas 30 metros. Por cierto, pues no señalar todas las infraestructuras y soterramientos que se están haciendo en Madrid, como la M30, que ya se ha hecho en algunos puntos con más de cinco carriles, o el soterramiento de la A5, el soterramiento del Paseo de la Castellana. En fin, que un ministro diga que es inviable técnicamente es una majadería. Y ellos saben que también podemos demostrar claramente que en Valladolid, desde el punto de vista económico, es viable. La sociedad tiene más de 100 millones en este momento. Hombre, de repente se sacan de la chistera 250 millones para hacer una estación. Con eso ya haríamos casi 3 kilómetros de soterramiento. Y además tenemos los terrenos que se van a liberar valorados por empresas públicas del Estado en más de 800 millones. Entonces ellos no van a debatir con nosotros porque saben que delante de los ciudadanos, en un debate claro, objetivo y transparente, y no en las redes, sino en ese debate, les dejaríamos bastante en evidencia en ese sentido.
¿Y crees que los vecinos de Valladolid son conscientes de esta transformación ecológica y social que se está perdiendo al no realizarse esta obra?
Bueno, pues nosotros desde luego estamos intentando hacer una gran pedagogía, pero lo tienen muy fácil. No hace falta viajar, pero hace poco hemos podido ver, pusimos en las redes el soterramiento de Córdoba, que es magnífico, el soterramiento de Cádiz, el soterramiento de Murcia, todo lo que se está haciendo en Valencia, en Almería. En fin, en numerosos lugares en España, 17 ciudades ya tienen soterramiento y 11 lo están ejecutando. ¿Por qué Valladolid tiene que ser una excepción? Nosotros creemos que el señor ministro no va a aceptar nunca que alguien pueda llevar a cabo su propio fracaso y parece que desde el resentimiento pues están tratando a Valladolid como realmente no nos merecemos, ni la ciudad, ni por supuesto los vecinos y las vecinas.
Lo has mencionado un poco antes, pero quiero que hagas una breve valoración de cómo veis planteada la obra para la nueva estación.
Bueno, nosotros entendemos que ese coste es demasiado elevado para una estación en Valladolid cuando realmente, porque además esa estación nunca va a, o sea, no elimina los muros que dividen la ciudad, ¿no? Nosotros creemos que es mucho más rentable hacer una estación soterrada, como se ha hecho en Murcia, prácticamente con el mismo número de vías, casualmente por 70 millones de euros, ¿no? Y realmente aquí lo que queremos es un proyecto integral en soterramiento de las vías, estación de tren soterrada y extracción de autobuses soterrada, que es lo que viene en el propio convenio de 2017. Por cierto, reconocer el valor de los suelos de 800 millones lo recogen y lo firmaron ellos. No lo decimos nosotros, el propio ministro lo firmó en el convenio de 2017 que ese era el valor del suelo. Y por cierto, tenían previsto haber ingresado hasta 2026 más de 400 millones de euros, cosa que no han ejecutado. Porque aquí el pelotazo, quien lo va a hacer, va a ser Adif. Una vez que acaben con esos túneles que no resuelven el problema de la accesibilidad ni de la integración, aquí quien se va a llevar ese suelo y lo va a vender y va a especular va a ser Adif para soterrar. Hacer otros soterramientos en Cataluña, por ejemplo, donde en Montcada han hecho 4 kilómetros, están haciendo 4 kilómetros por 650 millones, financiado al 100% por el Estado. Esa es la diferencia entre unas comunidades autónomas y otras. Y eso es lo que le queremos también contar a Carlos Martínez, secretario general del PSOE.
Y por último, han invitado formalmente al propio Carlos Martínez a recorrer con ustedes la zona este de Valladolid. ¿Qué zonas cree que sería mejor mostrarles primero para que entienda que la integración en superficie no es la mejor opción?
Hombre, pues le pasaríamos por los túneles, ¿no? Como el de Padre Claret que acaban de hacer, que son increíblemente ineficaces en ese sentido en lo que se refiere a la integración, pero le podemos pasear por los túneles, enseñarle los proyectos que quieren hacer en arco de ladrillo. Resulta que un túnel, el más corto que tenemos para peatones, convertirlo en un túnel de casi 200 metros para los peatones junto a los vehículos. Primero enseñarle esos túneles que no resuelven el problema de la accesibilidad ni de la integración, ni social ni urbanística, y luego pues enseñarle muchos barrios que le podemos enseñar, ¿eh? Evidentemente algunas zonas están mejor y peores que otras, pero pasearle a lo largo de ese muro de la calle de la Salud o de la calle de la Vía, en fin, o de la calle Irún, le pasearíamos por esos muros y luego pues algunas zonas de algunos barrios que lamentablemente se están deteriorando y se están convirtiendo en prácticamente guetos en este momento.
Pues muchas gracias por atendernos, Cecilio Vadillo, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril de Valladolid.
Muchas gracias a vosotros. Bien. Gracias.
Gracias también a Álvaro por traernos este tema. Protagonista, como estamos hablando, el día, porque el alcalde es la noticia que pedía a nivel local, que en 2026 pudiéramos contar desde las emisoras de radio que el soterramiento es una realidad. Por lo que estamos escuchando, de momento parece difícil que sea a corto plazo. Y en este Día Mundial de la Radio, a la que llegaba yo a esta emisora aquí en la calle Duque de la Victoria número 25, antes de subir a la segunda planta, que es donde tenemos los estudios, me he pasado por la primera, que es donde está la redacción, ahora mismo bien poblada, porque no solo está el equipo titular, sino que tenemos aquellas personas que nos ayudan en el día a día, como por ejemplo Álvaro, recién incorporado esta semana, pero yo voy directamente al puesto de la jefa de informativos de COPE Castilla y León, Laura Ríos. Feliz Día de la Radio.
Feliz Día de la Radio, Ramón. Encantada de celebrarlo contigo este año.
Este año, por primera vez lo celebramos juntos, mano a mano. ¿Para ti qué significa este medio, Laura?
Bueno, la radio sin duda es un altavoz que nos permite conectarnos con la sociedad. Mira, tenemos aquí a la sociedad que llama y que además, mira, no solo a través del micrófono, a través de las ondas, sino que nos permite abrir esta pequeña ventana para ser altavoz también de la sociedad, de los problemas, de lo que le interesa, de lo que lo preocupa. Y hoy precisamente en el Día de la Radio, mira, estamos trabajando en una de las grandes preocupaciones de nuestros oyentes, seguro que los que nos están escuchando lo saben, que es la vivienda, el precio de la vivienda, y damos las claves de por qué ha subido, de por qué está tan tensionado, por qué no se construye obra cuando el sector lo está reclamando, precisamente para amortiguar ese impacto de la subida de precios y bueno, y sobre todo de cuándo va a dejar de llover, cuándo va a venir el frío, cuándo se va a marchar, de lo que interesa. Y la radio es eso, es cercanía, es calidez y es sobre todo poner voz a los problemas que interesa a nuestros oyentes, que son los principales protagonistas en este Día de la Radio.
Y también es tiempo y nos quedamos sin él después que Laura Ríos nos haya contado lo que es para ella este Día Mundial de la Radio. Así que antes de dar paso a unas recomendaciones, entre todos vamos a gritar a los verdaderos artífices de este medio, que son los oyentes y son los que nos dan la fuerza para seguir día a día. Les vamos a gritar un feliz Día de la Radio. Todos juntos.
¡Feliz Día de la Radio!
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
No solo estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, que también, sino como siempre, aquí tenemos muchas, muchas ofertas culturales que os traemos. María López.
Esta tarde Valladolid acoge por primera vez el Congreso Felicidad Auténtica, un encuentro divulgativo que en su duodécima edición aterriza en el Museo de la Ciencia a las 6:30 con el objetivo de acercar la psicología positiva a la vida cotidiana desde una mirada práctica y humana. La iniciativa está impulsada por Lucio Fernández, creador del movimiento Felicidad Auténtica y especialista en gestión de personas y sostenibilidad. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con él. Buenos días, Lucio.
Hola, buenos días.
Hoy estáis por primera vez en Valladolid. ¿Qué se van a encontrar aquellos que decidan acercarse al Museo de la Ciencia? Que, por cierto, ya están todas las entradas agotadas.
Pues se van a encontrar, esta tarde cuando vayan, se van a encontrar un evento diferente, un evento de psicología positiva, donde vamos a hablar Juan Maquelle, Fabián Villena y yo sobre cómo afrontar los problemas que se nos generan todos los días de una manera diferente. Es un evento que al final está hilado y consiste en casi contamos una historia, todo tiene su porqué, su inicio y su fin, y el objetivo principal es dar ese chute de energía que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida para afrontar las situaciones que se nos van generando. Uh-huh. Así que va a ser un evento diferente a lo que hayan podido ver antes.
La iniciativa de Felicidad Auténtica nace en el año 2020. ¿Por qué en ese momento?
Bueno, fue casi una apuesta personal, casi una parte de egocentrismo. Yo soy conferenciante y he dado muchas conferencias, pero siempre me había tenido en la mente hacer algún evento yo, montar algo diferente, ¿no? Y surgió la posibilidad de montar esta situación y de unirlo, en este caso, a personas familiares de niños con discapacidad para darle ese apoyo emocional que muchas veces necesitan estas familias para poder trabajar día a día con su hijo. Y nació como un evento único, nació, oye, yo lo monto, me limpio el ego y se acabó. Pero viendo la repercusión que tuvo, que fueron más de 300 personas, un evento así inicial que nadie se lo esperaba, pues bueno, decidimos tirar para adelante y llevar a este evento por toda la geografía española para poder ayudar a un mayor número de personas.
Tanta es la repercusión y tanta es la acogida que 6 años después, por primera vez esta tarde, vienes aquí a Valladolid. ¿Qué te esperas encontrar?
Pues estoy alucinado, estoy súper emocionado por lo que has comentado al principio. Está lleno, pero es que no está lleno desde hace una semana, es que después de Reyes se llenó y faltaba todavía un mes. No nos había pasado en ningún otro sitio. Hemos estado en Barcelona, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Murcia, no, Alicante, en un montón de sitios. Y sí hemos llenado en todo, pero lo típico, llena a última hora o un par de días antes, pero es que un mes antes, increíble. Entonces estamos súper emocionados de lo que nos podemos encontrar esta tarde. Lo vamos a dar todo, como siempre, pero bueno, no me he encontrado un tejido social en Berlín muy interesante y que yo creo que apuestan por este tipo de cosas, pues se demuestra con la repercusión que ha tenido y espero no defraudar y que todos salgan súper contentos y con herramientas para poder trabajar en el día a día, que es de lo que se trata.
Lucio, tú mismo nos comentabas hace un momentito, en el primer congreso, quizás, ¿no?, fueron 300 personas de manera inesperada, habéis estado en otras ciudades de España con ya más de 4.200 asistentes. ¿Qué crees que se lleva las personas que acuden a veros?
Pues mira, lo principal, yo creo que para que la gente tenga interés por este evento, son varias cosas. Una es un evento que no tiene un fin lucrativo. O sea, nosotros los que lo hacemos de manera altruista, altruista al final. No cobramos, no generamos beneficios, no es un evento que genera beneficios. Y eso a la gente le sorprende, ¿no? Dice, oye, ¿montáis un evento de estas características, de este nivel y gratis? Sí, pues sí, gratis, lo montamos gratis, porque ese es un poco el efecto. Y luego, la otra parte que te digo es que por lo que tiene interés porque la gente se lleva herramientas. Es decir, nosotros trabajamos desde la psicología positiva, que tiene muchísimas herramientas para poder ayudar a la gente, y lo que hacemos es trasladarla al día a día. Que cuando una persona sale del evento pueda tener, al día siguiente, oye, ya sé que si me pasa esto puedo afrontarlo de esta manera, ya sé que mi cerebro lo puedo moldear de alguna forma para que no siempre piense en negativo, y sé cómo hacerlo. Sé que los problemas están ahí, no los voy a cambiar, pero sí puedo cambiar mi actitud ante los problemas. O sea, hay determinadas técnicas y herramientas, como digo, que la gente se va a llevar y que luego repiten, porque tenemos personas que han estado en los 12. Pero pues hay gente que ya ha estado en todos los congresos. Se ha ido recorriendo España con nosotros porque donde hemos ido, ahí han estado. Entonces, eso te da una idea de lo potente que es y de lo también lo necesario, que es un poco lo que perseguimos, que hay una necesidad social. Y nosotros lo que intentamos es ayudar por nuestra parte lo que podemos.
Estás hablando mucho de esas herramientas, de esas técnicas que queréis que la gente se lleve después de veros, ¿no? En un momento en el que hay mucha incertidumbre y mucha sobreinformación, sin desvelarnos mucho, Lucio, ¿qué herramientas prácticas puede aprender una persona que participa en este congreso?
Bueno, pues mira, la principal es entender que todo no depende de ti, ¿vale? Que cuando hay un problema, hay una parte que tú no controlas. Y con esa parte es mejor que no pueda, que no intente hacer nada porque no va a solucionar. Hay que ser, lo que nosotros intentamos dar es conciencia de, oye, esto es así, el problema lo tienes encima de la mesa, o la situación complicada la tienes encima de que ha venido, y eso no lo va a cambiar de manera inicial. Lo que sí vamos a cambiar, lo que sí puedes cambiar es tu forma de afrontar el problema. Y todo nos pasa en el día a día. Cuando nos surge algo inesperado que no nos gusta, por ejemplo, un despido laboral, ¿no? O sea, una cosa que te viene de pronto, no te lo esperaba, y de pronto llega la empresa y dice, mira, ya se acabó tu contrato. Tú eso no lo vas a poder cambiar. O sea, situación no la puedes cambiar. Ahora, tienes dos opciones y eso sí depende de ti. O vas a tu casa, te encierras en la habitación a llorar y a no hacer nada porque la vida me golpea, o tienes otra solución que no, vale, tengo otra situación, pues, ¿qué puedo hacer para mejorarla? ¿Y cómo puedo trabajar mañana para resolver esto, que en este caso es buscar trabajo y intentar buscar otra empresa? Pues lo segundo es lo que nosotros vamos a hacer esta tarde en Valladolid. Cambiar esa mentalidad y focalizarte para que seas consciente de lo que puedes y de lo que no puedes hacer. Y muchas veces es lo que nos vale para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.
Uh-huh. Lucio, ya de manera súper rápida y para terminar esta entrevista, ¿qué es lo que os motiva a seguir haciendo este tipo de congresos?
Pues nos motiva a ayudar a los demás. Para nosotros el congreso tiene un eje principal, que es ayudar que ayuda. Y nuestra responsabilidad social personal, tanto de Juanma Fayán y mía, es estar, en esta vida tenemos que estar, aparte de ganar dinero, que evidentemente hay que pagar facturas, por ayudar al mayor número de personas posible. Y este evento lo permite. Y encima nos lo pasamos bien, porque es que nosotros somos los primeros que disfrutamos en esto. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos mueve a hacerlo 12 y 24 y 36 veces las que haga falta, ayudar a la gente y entender que hemos podido cambiar un poquito a las personas que van allí y que su vida sea un poquito mejor de lo que era hasta ese momento.
Lucio Fernández, creador del movimiento Felicidad Auténtica y especialista en gestión de personas y sostenibilidad, muchísimas gracias por atendernos en COPE y esperemos que hoy a la tarde todo vaya bien. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos.
Gracias, María. A todos nos apuntamos a este evento para esta tarde. La felicidad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Román Filiu, sonando en estos momentos en COPE Valladolid. Y es que te quiero hablar de su próximo evento. Y es que viene a Valladolid. El ganador de 2 premios Grammy va a estar en nuestra ciudad. Va a ser un viaje sonoro de Cuba a Nueva York de la mano del cuarteto de cuerdas Asai. Y como estamos escuchando, Román Filiu, que ha ganado 2 premios Grammy, es saxofonista de Chucho Valdés, Omar Aportuondo y Gonzalo Rubalcaba. El nuevo proyecto se llama Suite Oriental y presenta una serie de composiciones y arreglos inspirados en el folclore de la región de Oriente de Cuba. Román Filiu en COPE Valladolid. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Ramón.
Bueno,
pues sí, aquí estaremos el día 15 presentando la música de la Ciudad Oriental, que está basada en la música, el son, que es la música cubana que más se conoce, nació en Santiago de Cuba, y entonces este proyecto tiene mucho de eso.
Ajá. Será en el Teatro Zorrilla el domingo a las 7 de la tarde. Oye, muy buen plan este fin de semana, que es San Valentín, para los enamorados, para poder disfrutar, ¿no?, de música cubana. Este fin de semana puede ser idóneo incluso.
Exactamente, puede ser muy idóneo porque no ha mirado el tiempo cómo estará, pero Ahí van a tener un refugio de calidez y buena música, seguro que sí.
Román, ¿es la primera vez que vienes por aquí a Valladolid?
Bueno, a tocar, yo he ido a tocar con diferentes proyectos que he tocado por aquí con músicos locales, pero con mi proyecto sí es la primera vez, aunque con la familia iba mucho ahí a vacacionar porque la familia de mi esposa tenía una casa por allá, ahí en Valladolid, entonces íbamos mucho ahí. Claro. Me encanta Valladolid, paso muy bien.
¿Qué nos cuentas de este proyecto en concreto, Román? ¿Qué bueno, se va a encontrar el espectador, ¿no?, que vaya a este espectáculo?
Claro, la música que voy a presentar es fue un encargo que me hizo el Centro Contemporáneo Conde Duque, es música cubana, pero yo quería hacer algo diferente a lo que yo usualmente hago, y lo que hice fue pensé en un proyecto de música de cámara. Casi todos los músicos cubanos hemos estudiado música clásica y yo me gradué de música clásica. Entonces es una mezcla de música de cámara al tenerlo a las cuerdas, pero también con la influencia de el jazz. Yo viví 10 años en Nueva York y he tocado y sigo tocando. El mes que viene salgo para allá a tocar con muchos artistas y grabar allá. Y entonces es una mezcla de la música cubana, pero en otro contexto. En vez de tener el bajo, la percusión, y tengo el cello, el violín, claro. Y esa es la pero es todo basado en la música cubana, en la música de la región donde yo soy.
Sí. Román, ya para terminar, ¿cómo es combinarse, ¿no?, con el cuarteto Asai para que salga esa armonía que vamos a escuchar este mismo domingo?
Bueno, casualmente estos músicos son el líder de esa banda, del cuarteto, el violinista, yo lo conozco, yo tengo 5 años, y realmente él fue el que me inspiró a hacer esta música, porque este músico es un músico increíble de Santiago de Cuba, que él estudió en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, venía a mi casa cuando era niño, y tenemos una relación muy personal, muy familiar, yo le perdí de vista muchos años, y cuando lo encontré yo dije, tengo que escribir algo para él, y escribí un cuarteto de cuerda para ellos, pero luego decidí, yo tengo que sumarme, y es música que hemos vivido nosotros dos en nuestra infancia, en nuestra ciudad, y además también con la experiencia de la música clásica que hemos aprendido y el jazz. Uh-huh. Y entonces yo creo que la gente lo va a disfrutar.
Bueno, pues será un placer poder acudir al Teatro Zorrilla, como estamos escuchando. Esto es lo que vamos a tener este mismo domingo a las 7 de la tarde. Va a empezar ese espectáculo, así que si todavía no sabes qué hacer con tu pareja este fin de semana, ahora que es San Valentín, el Día de los Enamorados, el fin de semana de los enamorados, yo te recomiendo ir al concierto de Román Filiu con el cuarteto Asai en el Teatro Zorrilla. Román, un placer charlar contigo.
Un placer. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y tampoco hay que pasar por alto que este fin de semana, bueno, desde ya estamos celebrando los carnavales, nos vamos todos a disfrazar esta fiesta que tanto me gusta a mí y sobre todo pasarla aquí, bien cerquita de nuestros estudios. Coges el coche y te plantas en Arroyo de la Encomienda muy rápido porque hay una amplia programación que queremos conocer de la mano de la concejala de Cultura y Festejos de Arroyo de la Encomienda, Ana Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú también, Ana, eres de carnavales? ¿Te pasa como a mí?
Sí, a mí me gusta, la verdad que es una actividad que me gusta mucho y sobre todo me gusta verlo.
Vale, bueno, ¿y qué vamos a ver en Arroyo de la Encomienda? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos un programa de carnaval que dura 6 días, desde esta tarde, desde este viernes hasta el próximo miércoles. Y bueno, tenemos actividades para todos los públicos. Es verdad que hacemos mucho hincapié en el público infantil. Sabéis que Arroyo es un municipio muy joven. Y tenemos actividades para todos los públicos, pero sobre todo infantil. Uh-huh. Infantil es lo que más tenemos. Empezamos esta tarde con el concurso de disfraces en Arroyo Esfera, la Plaza de Toros, a las 6 de la tarde. Y desde esa hora, todo el que quiera ir allí con su disfraz podrá pasar por la pasarela y optar a uno de esos premios que tenemos en 3 categorías diferentes.
Qué bueno. Oye, dentro de la programación, ¿cuál es el día grande, si podemos calificar uno de los 3?
Bueno, pues A ver, muy importante el concurso de disfraces de esta tarde, muy importante el concurso de chirigotas de mañana sábado, que ya son 28 ediciones las que llevamos celebrando, que esto se hace en la Casa de la Música y el Teatro. Por supuesto, los tres pasacalles que tenemos en tres zonas diferentes de Arroyo, uno en Las Lomas el domingo, otro en Arroyo Núcleo el lunes y otro en La Flecha el martes. Y, por supuesto, el Entierro de la Sardina, que pone fin a estos carnavales con la colaboración de la Asociación de Jubilados, que llevan semanas preparando esa sardina que quemaremos en las inmediaciones de la Plaza de Toros y que luego pues tendremos una degustación de sardinas, por supuesto.
Claro. ¿Se suele volcar todo el municipio, Ana, en este tipo de eventos y actividades?
Sí, la verdad que siempre, en todas las actividades que hacemos es mucha la gente que sale a las calles, que va a nuestro teatro, a nuestra plaza de toros, y carnavales es una de esas fechas en las que, bueno, la gente disfruta disfrazándose, sobre todo vemos muchas familias, muchos niños. Es verdad que depende mucho del tiempo que haga, que esperemos que estos días nos dé una tregua a la lluvia, pero bueno, por regla general, sí es mucha la gente que participa en estas actividades.
Qué bueno. ¿Alguna novedad respecto a programas de anteriores ediciones del Carnaval este 2026? ¿Tenemos algo así que podamos contar al oyente como esto es nuevo en Arroyo de la Encomienda? ¿O al final confiáis en lo tradicional?
Solemos hacer un programa del estilo, o sea, al final son los días y lo que más llama la atención son los pasacalles, los bailes de disfraces, los concursos de disfraces, pero bueno, sí que llevamos, este es el segundo año que, por ejemplo, en el concurso de chirigotas vamos a contar con la actuación de una chirigota invitada, que es una chirigota de Cádiz, que al final es de donde más escuchamos la palabra chirigota. También un musical que tenemos el domingo que ha creado muchísima expectación, que es La Gran Aventura del Pollo Pepe, que lo tenemos en la Casa de la Música y el Teatro, y bueno, luego pues los pasacalles, que todos los años por supuesto tienen una temática diferente. Este año tenemos el mundo del circo, tenemos el mundo de los payasos y tenemos el mundo de los juguetes.
Bueno, pues ya sabemos, carnavales en Arroyo de la Encomienda en este 2026, hoy a las 6 de la tarde, es lo que te quiero ahora resaltar antes de despedir esta entrevista, hoy a las 6 es lo más reciente y es lo que te tienes que apuntar para esta tarde, quinto concurso de disfraces en Arroyo Esfera, en la Plaza de Toros, allí estaremos todos. Ana Sánchez, concejala de Cultura y Festejos de Arroyo de la Encomienda, gracias por repasarnos esta amplia programación.
Muchas gracias a vosotros, aquí os esperamos.
Buscando el norte.
Buscamos el norte, buscamos las noticias más destacadas de esta semana que hoy terminamos ya con este viernes. Y vamos a saludar a la jefa de redacción del Norte de Castilla, Lorena Sancho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, todo correcto. Esta semana, ¿qué noticia tenemos así como más destacada?
Bueno, pues muy rápidamente os destaco dos noticias, que son las inundaciones que estamos teniendo en distintos puntos de la provincia, Viana de Cega, hoy en Tordesillas también, incluso en Aldea Mayor Golf, están sufriendo las consecuencias de estas borrascas, ¿no? Y luego, por supuesto, la noticia de la semana ha sido ese veredicto del caso de la muerte del vallisoletano
Sin
Sergio
duda.
Delgado en Burgos, que bueno, pues ya como todo el mundo sabe, pues no le vieron intencionalidad el jurado, uh-huh. y de hecho el acusado y ya, bueno, considerado culpable, ya está en la calle después de cumplir casi 2 años de condena, a la espera de la sentencia que dicte el juez, ese magistrado de Burgos. O sea que yo creo que son las dos noticias más destacadas de esta semana.
Claro. Bueno, para terminar, Lorena, justo esta última noticia, ¿no? En el norte de Castilla, ¿qué podemos leer lo más reciente de la propia noticia? No sé si habéis consultado con alguien más.
Bueno, nosotros llevamos toda la semana, sí, haciendo distintas, sobre todo con la familia, ¿no? Tomando el pulso a la reacción de la familia. Y estamos preparando, pues, también para este fin de semana un perfil, ¿no? De quién es la persona que se ha sentado en el banquillo acusada de la muerte de este joven, de Sergio Delgado, que se podrá leer tanto en la web como en el papel este fin de semana. Y en ello estamos trabajando ahora.
Pues nos lo apuntamos. Lorena Sancho, del Norte de Castilla, gracias por este repaso siempre semanal de las noticias más destacadas aquí en Valladolid. Gracias, Lorena.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 15 de febrero, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Mi querida España, esta España mía, esta España.
Venga, pues vamos a ver cómo está nuestra querida España. Javier León de la Riva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, vámonos.
¿De qué vamos buenos a hablar días. Hoy? ¿Cómo estamos?
Pues mira, hoy es inevitable hablar una vez más del debate ferroviario, porque el debate que hubo en las Cortes, quiero decir, porque hace tan solo 15 días dedicaba mis comentarios a la tragedia ferroviaria de Adamut. Y ya adelantaba que habría que hablar nuevamente del tema, y mucho me temo que esta no va a ser la última vez, ya que las informaciones que han ido surgiendo desde entonces aportan nuevas luces sobre la tragedia, y no precisamente para bien. De entrada, los 43 fallecidos de entonces han aumentado hasta 46, más el maquinista fallecido en Gelida, en Cataluña. El presidente se ha dignado visitar aquella zona nada más y nada menos que 18 días después del accidente, y después de haberse negado a asistir al funeral celebrado en Huelva, al que asistieron los reyes, y que de haber tenido que suspender el pseudo funeral laico de Estado por la negativa de los familiares de los fallecidos a asistir al mismo, y el miedo que el galgo de Paiporta siente cada vez que sale a la calle. Y por cierto, en esta tardía visita que comento, se montó un numerito en el que unas supuestas vecinas se acercaron a saludarle, a felicitarle, a decirle que estaba más delgado, pero muy guapo, y a las 24 horas se descubrió que se trataba de devotas sanchistas que aparecieron en todas las comparecencias de Super Sánchez, algo que era previsible, habida cuenta de que los ciudadanos normales no pudieron acercarse a Sánchez por impedírselo los miembros de las fuerzas de seguridad. También se ha avanzado en la investigación de las causas del accidente ferroviario, y la comisión de investigación se inclina por pensar que la causa fundamental fue la rotura de una vía a nivel de una soldadura, y en todo caso se debía a la falta de mantenimiento de la red ferroviaria española, a pesar de las afirmaciones del ministro de Transporte sobre la renovación integral del trayecto ferroviario, que después se demostró que no era, que no era tan integral, y por cierto, el ministro, que aseguró que habría transparencia absoluta en los hallazgos de la comisión, mostró su disgusto por las declaraciones del presidente de dicha comisión. Pero volvamos al título, es decir, a la comparecencia de su santidad en el Congreso de los Diputados para dar su versión de los hechos y defender la brillante gestión del ministro Puente, que ciertamente ha comparecido dos veces en las Cortes y ha tenido una importante presencia mediática, aunque, por cierto, no en todos los medios, sino más bien en los afines, negando la realidad de los hechos que no corroboran sus afirmaciones de que el ferrocarril español está en el mejor momento de su historia, mientras que el AVE a Barcelona ya no va a poder ir a los 350 kilómetros que anunciaba, sino que ha tenido que reducir su velocidad habitual a menos de la mitad en determinados tramos, y eso sí, con una actitud chulesca permanente bastante habitual en él. La sesión en el Congreso se inició a las 9 de la mañana del pasado día 11 y duró casi 6 horas, y el primero y principal tema del orden del día era la comparecencia del presidente para dar su versión de los hechos y de la gestión de los mismos. Comenzó, como es de rigor, expresando su pésame a las familias de los fallecidos, incluido el fallecido en Gelida, y a continuación resaltó la colaboración entre la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma y de Ayuntamientos y Diputaciones. Y yo creo que esta es una de las pocas verdades de su relato. Aseguró que investigarían con rigor y transparencia y que se tomarían las medidas necesarias para que hechos como este no vuelvan a repetirse. A continuación comenzó el relato cronológico del accidente desde las 19:43, en que se detecta el descarrilamiento del tren, y reiteró los datos que ya había facilitado Óscar Puente, señalando por su parte que a partir de las 8 horas se desplegaron 500 efectivos y medios de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil, Dirección General de Tráfico, además de 150 profesionales de emergencias, psicólogos y personal sanitario de Renfe, etcétera, etcétera, a todos los cuales Eso sí, agradeció su trabajo, así como la coordinación entre las distintas administraciones y a la colaboración de los vecinos de la zona que se volcaron con los accidentados y cómo la misma noche se desplegó un equipo de la Comisión Independiente del CIAF, la comisión que investiga los accidentes ferroviarios, que 5 días después de la tragedia publicó un informe preliminar en el que se atribuía el accidente a la rotura de un raíl, comprometiéndose a informar de los hallazgos y a poner en marcha las medidas necesarias para evitar su repetición, repitiendo, como no, los mismos argumentos del ministro Puente sobre la renovación integral del trayecto ferroviario y reiterando que el sistema ferroviario español es uno de los mejores del mundo. Continuó con un larguísimo relato, sin la más mínima autocrítica, eso sí, y defendiendo la actuación del ministro, a pesar de lo cual Óscar Puente sufrió en el Congreso su séptima reprobación como ministro ayer mismo. Y, por cierto, se explayó defendiendo las inversiones de su gobierno en materia ferroviaria y comprometiendo un aumento de la inversión en 1.800 millones y en un aumento de las plantillas de Renfe y Adif con 3.600 incorporaciones, cediendo a las exigencias de algunos de los sindicatos ferroviarios, y terminó haciendo una referencia a la aprobación de un decreto para adelantar 20 millones para las indemnizaciones de muertos y heridos, o de las familias, obviamente, de los fallecidos y de los heridos. A continuación, se inició el turno de réplica por parte de la oposición, que inició duramente Núñez Feijóo, pero que tendremos que dejar de comentarla hoy, porque ya el espacio y el tiempo se alarga, y lo haremos la semana próxima.
Pues nos emplazamos.
Como los antiguos cereales radiofónicos, aquello de continuará.
León de la Riva, Javier León de la Riva, siempre es un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ver.
Y lo que vamos a hacer ahora es proponerte un buen plan para este fin de semana, que es ir a alguna de nuestras salas de cine. Carmen García Mollón.
Ramón, no sé si tienes pensado ir al cine este fin de semana, pues aquí te traemos los estrenos de esta semana con Natalia Viloria. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, arrancamos con El Vestido, una película de terror de España.
Las casas son como las personas. Conocí a los que estuvieron antes que usted. Pasaron cosas horribles. Y empezaron. Las cosas extrañas.
Tras su divorcio, Alicia intenta reconstruir su vida en una casa aislada junto a su hija Carla. Pero la aparente calma se rompe cuando la niña encuentra un vestido azul que parece pertenecer a otra niña. Al ponérselo, Carla afirma escuchar una presencia. Y mientras Alicia busca explicaciones lógicas, la actividad inexplicable aumenta y revela un pasado plagado de abusos silenciosos y rencores. La tensión crece hasta acabar en un estallido de violencia que deja a una niña en coma y a Alicia frente a una verdad que jamás imaginó. La película está dirigida por Jacob Santana, que había dirigido ya a Belén Rueda, porque Belén Rueda protagoniza El Vestido. Bueno, pues Jacob Santana ya trabajó con ella en Reversión. Y además de Belén Rueda, encontramos a Vera Centenera, a Elena Irureta y a la hija de Belén Rueda, Belén Écija.
Y seguimos con el cine español, una comedia, Castigo Divino.
¡Pedro! ¡Vaya pieza de moto! ¡Regálamela que yo la arreglo!
¿Sabes qué, Tobías? Que tienes razón. Tengo por aquí una copia de la llave para ti. Mira. ¡Te la has comido!
Pedro, yo paso porque hagas lo que te dé la gana y te muevas por el hospital como si fuera tuyo. Pero tienes
pues Pedro es un enfermero normal y corriente, bastante caótico y solitario, que sin embargo ve cómo su vida da un giro radical de 180 grados, cuando recibe de forma accidental una caja mágica. Pero esta caja le da los poderes sobrenaturales, pero tiene unas estrictas reglas para poder utilizarla de forma adecuada. En el reparto encontramos a Juan Dávila, a Natalia Rodríguez, a Lolita Flores, a Macarena Gómez y a Pepón Nieto.
Un documental también de España, Historias del Buen Valle.
Niña, mira aquí a ellos, mira.
¿Dónde?
Esto vale para hacer una tortilla, ¿esto? Ah, ¿sabes lo que hay detrás de aquella montaña?
¿Por qué?
¿Ves esa montaña? Ahí termina la ciudad.
Que ese barrio tiene su historia, ¿eh? Derrumbaron las casitas y...
Bueno, Vallbona, Buenvalle, es uno de los barrios periféricos de Barcelona, que permanece aislado por ríos, vías y autopistas. En este rincón humilde conviven la herencia rural con la urbanización moderna, mezclando las casas de antiguos migrantes de la posguerra con los bloques donde se asienta la nueva migración. Esta película, este documental, retrata este enclave como una aldea global, una reflexión humanista sobre los conflictos sociales, identitarios y ecológicos del mundo contemporáneo. Está dirigido por José Luis Guerín, este director fantástico de documentales como por ejemplo Tren en Construcción, o películas como Tren de Sombras, o el documental Image Free, que por cierto ha ganado en el Festival de San Sebastián el Premio Especial del Jurado y el Premio de la Cooperación Española.
Nos acercamos hasta el cine americano con un drama romántico, Cumbres Borrascosas.
Te seguiría como un perro hasta el fin del mundo.
¿Te encuentras bien?
¿Qué? Oh, sí, claro.
Pues Cumbres Borrascosas es una nueva adaptación del clásico de Emily Bronte. La historia sigue a Keith Heathcliff, un hombre consumido por el rencor tras ser rechazado por su amor de juventud, quien eligió casarse con un hombre rico. Su deseo de venganza lo llevará a desatar una tormenta de odio y sufrimiento sobre la familia de la mujer que lo traicionó, en un relato de pasión, obsesión y destrucción. Bueno, pues es la hay una veintena de adaptaciones ya al cine, de, básicamente británicas, no hay que decirlo, lógicamente, pero bueno, destacan entre ellas, por ejemplo, la que hicieron los americanos, William Wyler en el 39, con Merle Oberon y Laurence Olivier, y por supuesto la que hizo el español Luis Buñuel, aunque la producción es mexicana, en Abismos de Pasión. Pero bueno, también encontramos americanas, francesas, japonesas, italianas, filipinas y venezolanas, o sea, Cumbres Borrascosas desde esas obras que se ha llevado a la pantalla y se seguirá llevando. Está dirigida por Emerald Fennell, la directora de Una joven prometedora, una película estupenda, o también, por ejemplo, en Saltburn, también está dirigida por ella. Y en el reparto encontramos a Margot Robbie, ya Jacob Elordi, es el chico del momento, que está nominado este año por Frankenstein y que ya trabajó con la directora en Saltburn.
Y para los más pequeños, una película también americana de animación, Como cabras.
¡Mamá, venga, ya casi estamos!
Quiero que mi peque disfrute de su primer partido de rugebol.
¡La cámara de achuchones lo ve todo!
¡Vamos!
¡Presentamos a la heroína local de Villaliana, la 5 veces All-Star, Jet Fillmore!
Cuando sea mayor voy a ser igual que ella.
No solo vas a jugar.
Bueno, pues una pequeña cabra con un gran corazón sueña convertirse en una estrella del rugebol, un deporte extremo y vertiginoso. Y cuando se une a un equipo profesional, se enfrentan no solo a rivales imponentes, sino también a la desconfianza de sus compañeros, mucho más grandes y experimentados. Con determinación, ingenio y coraje, la cabra lucha por ganarse su lugar en el equipo y demostrar que a pesar de su tamaño, tiene lo necesario para brillar en la arena. Esta película está producida por el jugador del Golden State Warriors, Stephen Curry.
Y seguimos con un thriller de Reino Unido, Ruta de Escape.
Mike.
Sharon. Ese coche es muy bonito. Quiero trabajar en lo mismo que tú. Pareces alguien que tiene secretos.
Para empezar, dame tu móvil.
Estos son los robos de joyas.
Pues un escurridizo ladrón planea su mayor atraco, con la esperanza de que sea el último, pero se ve obligado a colaborar con una ejecutiva de seguros desilusionada y enfrentarse a un rival con métodos más peligrosos. A medida que se acerca el golpe, un teniente estrecha el cerco aumentando el riesgo. La película, en el reparto encontramos a Chris Hemsworth, a Halle Berry, a Mark Ruffalo y por ejemplo, también a figuras como Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte o Barry Keoghan. Es una adaptación, es uno de los relatos de la novela Rotos de Don Winslow.
Entre los estrenos de la cartelera de este viernes también encontramos una comedia romántica francesa, Cuando todo es posible.
¡Sorpresa!
¿De qué va todo eso?
¿Es porque te vas?
No, no me voy, Bernard. Me has despedido.
¡Menos el golpe!
¿Vas a dejar que una pequeña discusión
No. Le rompiste el dedo.
¿Qué estás haciendo ahora?
Muchas gracias. A
Dios.
¿Ya te estás gastando el dinero?
Pues a los 55 años, Gaby, bióloga, pierde su trabajo y se le ocurre una idea loca, tener un hijo. Con la ayuda de su caprichosa madre y una base de datos de donantes, busca el esperma perfecto, mientras que Pierre, de 56, intenta a toda costa parecer más joven para seducir. Pero el amor podría mostrar de que todo siempre es posible.
Y otra película francesa, en este caso de animación, Little Amélie.
En el principio no había nada, excepto un tubo. Pasaron días, semanas, siglos. Y se produjo el milagro. Y fue así como nací, por obra y gracia del chocolate blanco. El placer era yo. Ábrete.
Bueno, pues hasta los 2 años y medio, Amélie se percibía como un ser inerte hasta que un acontecimiento la sumerge en el universo infantil. En 6 meses descubre el lenguaje, a sus padres, a sus hermanos, Japón, el agua, las estaciones, el tiempo. Y a partir de los 3 años su mirada traviesa y aguda revela que tanto la felicidad como la tragedia quedan definidas, mostrando la intensidad de la infancia y la formación de la persona para siempre. Esta película está basada en la novela de Amélie Nothomb, que es Amélie y la metafísica de los tubos, y bueno, es una novela autobiográfica, y es una película que está contada desde el punto de vista del bebé. Está nominada a los Oscar como mejor película de animación. La Asociación de Críticos de Los Ángeles también la ha nombrado como mejor película. Ya veremos en los Oscars si lo gana o no. Y en San Sebastián se llevó el premio del público y en Annecy, el Festival de Cine de Animación por excelencia, se llevó también el premio del público.
Y terminamos el repaso por esta cartelera con estrenos para este viernes con una película de suspense, una comedia de Corea del Sur. No hay otra opción.
Respira hondo. Yo soy una buena persona. Yo no he elegido perder mi trabajo.
Dejaremos de hacer estas cosas hasta que papá encuentre un trabajo. Se acabó el tenis, ir en coche y dejaremos la casa.
Bueno, pues la historia sigue a un hombre de mediana edad llamado Mansu, que se embarca decidido en una búsqueda de trabajo tras ser despedido inesperadamente de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años. Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una para que me contraten. No hay otra opción. Es una adaptación de la novela El Hacha, de Donald Westlake, que fue llevada al cine ya en el 2005 por Costa Gavras, que se titulaba Arcadia. La película pasó por el Festival de Toronto, se llevó el premio del público y en Sitges la mejor dirección. El director es Park Chan-wook, es el director de, por ejemplo, Decision to Live o Oldboy.
Y terminamos esta sección de cine, bueno, acercándonos a la actualidad, y es que ha fallecido James Van Der Beek, una que protagonizó la serie Dawson Crece. Esta era la sintonía de la serie, Natalia.
Pues sí, nos ha dejado James David Van Der Beek, el actor que fue conocido por todo el mundo por la serie Dawson Creek y por el personaje que interpretaba en CSI Fever. El actor, guía, actor de teatro, de televisión, de cine y guionista, pues nos ha dejado con 48 años, una edad muy temprana, y ha fallecido víctima de un cáncer de colon.
Pues gracias, Natalia, por traernos los estrenos y también la actualidad del cine. Gracias.
Hasta la semana que viene.
En este Día Mundial de la Radio, todo el equipo que forma COPE Valladolid, el administrativo, la publicidad, la redacción, los técnicos y un servidor, te damos las gracias a ti, querido oyente, que eres el que hace posible que esta llama de la radio, este medio, siga muy vivo. Llegamos así a las 2 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.